Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial del 8 al 14 de octubre de 2018 en Bali aumentará la circulación de dinero en la isla a un mínimo de 100 millones de dólares americanos o 1.3 billones de rupiah. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, elogió la sólida economía de Indonesia con buenas perspectivas en los próximos años. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla partió hacia Afganistán en la mañana del martes para realizar una visita hasta el 1 de marzo que incluye compartir su experiencia con respecto al proceso de su paz de Afganistán. La isla de Sumba, ubicada en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, ha sido nombrada como la isla más bella por la revista alemana Focus, según lo declarado por jefe de la oficina de turismo de Nusa Tenggara Oriental, Ardu Marius Jelamu. Estas son las noticias en detalle. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial del 8 al 14 de octubre de 2018 en Bali aumentará la circulación de dinero en la isla a un mínimo de 100 millones de dólares americanos o 1.3 billones de rupiah. El jefe del grupo de trabajo de la reunión anual de 2018 del FMI y el Banco Mundial, Peter Jacobs, declaró el lunes en Jakarta que la cifra se basaba en el alquiler de habitaciones de hotel, boletos de avión y servicios de transporte para ser utilizados por 15.000 delegados de todo el mundo. El valor del dinero circulado ha excluido los acuerdos de inversión o los acuerdos comerciales que serán aprobados por los delegados en la reunión. El gobierno de Indonesia, como comité organizador, ha estimado que la reunión anual del FMI y Banco Mundial de 2018 atraerá a 4.000 delegaciones oficiales en los niveles de ministros y hasta los gobernadores del Banco Central de 189 países miembros del FMI y el Banco Mundial. La delegación también incluirá a 5.000 inversionistas, 1.000 revisores, 1.500 empleados del FMI y del Banco Mundial, miles de empresarios, así como 1.000 periodistas. La cumbre de la reunión de 2018 del FMI y el Banco Mundial tendrá lugar del 12 al 14 de octubre de 2018. Mientras tanto, eventos paralelos como discusiones y reuniones de negocios también tendrán lugar del 8 al 14 de octubre de 2018. Jacobs agregó que el gobierno de Indonesia y el Banco Central de Indonesia como organizadores han preparado un número de instalaciones e infraestructura para apoyar la reunión, tales como salas de reuniones, alojamiento, transporte, consumiciones y paquetes turísticos. El Ministerio de Turismo preparará varios destinos turísticos para los miembros de la delegación aparte de Bali. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, elogió la sólida economía de Indonesia con buenas perspectivas en los próximos años. Ella dijo en un comunicado recibido aquí el lunes que la economía de Indonesia ha demostrado ser sólida y que tuvo un buen desempeño con perspectivas favorables. La declaración de Lagarde, después de reunirse con el presidente Joko Widodo para analizar el desarrollo económico actual, la perspectiva de Indonesia y los preparativos para la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Bali a finales de este año. En la reunión, Lagarde elogió al presidente Joko Widodo y a su gabinete por su gestión económica y sus políticas. Para alcanzar la meta, los ingresos deben usarse para respaldar el gasto de desarrollo y continuar la reforma de los productos, mano de obra y mercado financiero. Con respecto a la preparación para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en octubre, Lagarde agradeció a todas las partes por su cooperación hasta el momento en la preparación del evento. Lagarde también agradeció al presidente Joko Widodo y al pueblo de Indonesia por la cálida bienvenida a su visita. Ella dijo que había disfrutado de su visita con el presidente al mercado textil Tanah Abang y al Hospital Pertamina para ver el entusiasmo, la energía y el servicio dinámico de la gente en el apoyo a las actividades económicas. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, partió hacia Afganistán en la mañana del martes para realizar una visita hasta el 1 de marzo, que incluye compartir su experiencia con respecto al proceso de paz de Afganistán. Él y su séquito fueron despedidos por el ministro coordinador de Asuntos Políticos de Seguridad y Legales, Wiranto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan y el gobernador de Jakarta Anies Baswedan. La visita se realizó como seguimiento del apoyo de Indonesia al proceso de paz en Afganistán después de la reunión de Kalla con la delegación de Alto Consejo de Paz de Afganistán en su oficina recientemente en compañía de la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi y la embajadora de Afganistán Roya Rahmani. En la ocasión, la ministra Retno dijo que la reunión era un seguimiento de una discusión sobre el proceso de paz y la realización en Afganistán que Indonesia apoya plenamente. El presidente Joko Widodo hizo una visita a Afganistán el 29 de enero para mostrar el compromiso de Indonesia con los esfuerzos de paz en Afganistán. La Isla de Sumba, ubicada en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, ha sido nombrada como la isla más bella por la revista alemana Focus, según lo declarado por jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Ardo Marius Jelamu. Jelamu comentó en Kupang Nusa Tenggara Oriental el lunes que su equipo está muy agradecido y elogia a la revista Focus por haber seleccionado recientemente a Sumba como la isla más hermosa del mundo. Agregó que la revista, con una tirada de 5 millones de ejemplares, ha elegido a la isla de Sumba debido a la riqueza de sus recursos naturales y su cultura. Ubicada en el sur de Nusa Tenggara Oriental, la isla de Sumba tiene una vasta y hermosa sabana, un mar increíble y una playa exótica. Además, Sumba también es conocida por su ropa tejida tradicional. Casas tradicionales, carreras de caballos, pasola y restos megalíticos. El nombramiento de la isla de Sumba es una importante promoción turística para la provincia Nusa Tenggara Oriental y se cree que atraerá a muchos turistas extranjeros a visitar la isla. Según una investigación, la isla de Sumba es el segundo destino turístico favorito después del Parque Nasional Dragon de Komodo, que se encuentra en Labuan Bajo, en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema, la declaración de armisticio en Gouta no ha podido resolver el conflicto en Siria. El alto el fuego en Siria sigue siendo un signo de interrogación. La pausa de batalla declarada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace dos días requiere un fuerte compromiso de los contendientes para llevarla a cabo. Desde el área de Gouta, que es el campo de batalla de ambas partes en disputa, se obtuvieron noticias de la violación de armas. La información de los activistas humanitarios dijo que se había producido un ataque aéreo presuntamente cometido por el gobierno sirio. El ataque aéreo habría matado a dos personas llamadas elementos civiles. Se informó que el ataque tomó 30 minutos desde el inicio del alto el fuego. Antes de que el alto el fuego fuera declarado por el Consejo de Seguridad de la ONU, los aviones de combate sirios habían bombardeado el área de Gouta, que era la base de defensa de la resistencia. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que pedía un cese al fuego de 30 días en Siria. El alto el fuego se llevó a cabo para brindar una oportunidad para la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de la sociedad civil. Algunos componentes del país dudan de la implementación de la resolución establecida por todos los miembros del Consejo de Seguridad porque no se sienten incluidos en las conversaciones. La duda es razonable. Menos de media hora después de que se estableció el cese al fuego, se produjo ataques aéreos de nuevo. Por lo tanto, se puede decir que la guerra en Siria todavía es impredecible cuando terminará. los diversos intereses y fortalezas de los extraños, atados con enemistades internas, han hecho que la guerra siria sea tan complicada y difícil de resolver. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, todavía con nosotros en el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de febrero de 1922. Egipto obtuvo la independencia de Inglaterra. Egipto es una tierra que tiene una antigua civilización de más de 8.000 años de antigüedad. 20 años después del nacimiento del Islam, la religión del profeta Muhammad se desarrolló en Egipto. Incluso se había convertido en el centro de erudición de los musulmanes. En 1798, el ejército de Napoleón aterrizó en Alejandría. Desde entonces comenzó la ocupación francesa de Egipto. En 1801, las fuerzas combinadas británicas y turcas expulsaron a Francia y comenzó la ocupación británica de Egipto. El 28 de febrero de 1922, Egipto obtuvo la independencia, pero permaneció bajo el protectorado británico. En 1952, Muhammad Najib, Gamal Abdel Nasser y varios otros oficiales egipcios encabezaron un golpe contra el rey Farouk. En 1953, el sistema del gobierno egipcio se transformó del reino en una república. Continuamos al evento del comunicado de Shanghai el 28 de febrero de 1972. El gobierno chino y estadounidense aprobaron el comunicado de Shanghai durante una visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China el 28 de febrero de 1972. El comunicado ha abierto la puerta de una reconexión entre China y los Estados Unidos y abrió una nueva página de relaciones entre los dos países. El comunicado es un documento político importante para las relaciones entre los dos países, que ha mantenido los principios básicos de las relaciones entre los dos países, incluido el principio de una sola China, respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo, coexistencia pacífica e injerencia mutua en los asuntos internos. Estos principios se confirmaron aún más en la apertura de las relaciones diplomáticas chino-estadounidense y el comunicado del 17 de agosto. Todo eso ha sentado las bases políticas para la relación entre China y los Estados Unidos. Terminamos el evento Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de febrero de 1986, el asesinato de Olof Palme. El primer ministro sueco, Olof Palme, fue asesinado a tiros por un atacante desconocido mientras caminaba hacia su casa después de ver una película en el cine con su esposa, Lisbeth, en la medianoche del 28 de febrero de 1986 en la capital sueca, Estocolmo. Olof Palme y su esposa recibieron disparos a corta distancia, pero su esposa resultó levemente herida y sobrevivió. Olof Palme fue declarado muerto a su llegada al hospital. Se desempeñó como primer ministro de Suecia en representación del Partido Socialdemócrata. Durante su vida, Palme apoyó la apertura y la igualdad entre el público. La política de Palme de apoyar a la clase obrera, el mundo en desarrollo y el antiimperialismo lo llevó a ser acusado de ser un procomunista. A pesar de los funcionarios de alto rango, Palme se negó a ser escoltado fuera de los eventos oficiales y a menudo caminaba sola dentro y fuera de Estocolmo. Un sueco llamado Christer Pettersson había sido arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Fue acusado de ser el asesino de Palme, pero luego fue puesto en libertad por ser considerado inocente. Pettersson murió en septiembre del año 2004. Sin embargo, antes de morir, había confesado si había asesinado al primer ministro sueco. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, RRI World Office, Voice of Indonesia o la Voz de Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia y el Fondo Monetario Internacional discute la situación económica global. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, visitó Indonesia el lunes 26 de febrero. En una declaración escrita en Jakarta el lunes, Christine Lagarde declaró que su visita tiene como objetivo discutir el último desarrollo económico mundial y la proyección económica de Indonesia. Además, su llegada también es para discutir la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebrará en Nusa Dua Bali en octubre. Mientras tanto, la ministra de Finanzas Sri Mulyani, después de acompañar al presidente Joko Widodo durante una reunión con Christine Lagarde el lunes, dijo que el gobierno indonesio y Lagarde discutieron varias situaciones económicas globales desde el crecimiento hasta la economía digital. Christine Lagarde dijo que la situación económica mundial este año y el próximo será relativamente estable con un crecimiento de alrededor de 3.9%. Esto brindará muchas oportunidades para que los países utilicen el impulso de la economía mundial que actualmente se mejora. Sin embargo, el crecimiento económico mundial causado por el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos aún no se ha observado, ya que la inflación aumentará, de modo que tendrá implicación para la economía mundial en su conjunto. En relación con la economía de Indonesia, Christine Lagarde dijo además que el crecimiento económico de Indonesia tiene el potencial de crecer más de 5.3% este año, impulsado por el consumo, la exportación y la inversión. El gobierno de Indonesia y Christine Lagarde también discutieron la tendencia de la economía digital en el mundo, porque según Sri Mulyani, la economía digital seguirá afectando a la economía, de modo que cada país debe estar preparado con diversos riesgos derivados de la economía digital. Sri Mulyani agregó que la discusión también condujo al problema de la moneda digital, es decir, cómo el sistema de pago y cómo el sistema financiero debe mantenerse en medio del desarrollo económico digital. Actualmente el Banco de Indonesia está revisando la rupiah digital. El presidente Joko Widodo mencionó a Lagarde acerca de una de las políticas de Indonesia para preparar la economía digital a través de la educación vocacional. La política fue altamente elogiada por Lagarde. En su declaración escrita, Christine Lagarde dijo que Indonesia continúa demostrando su capacidad de recuperación económica. Lagarde le pidió al presidente Joko Widodo y a sus ministros a que mantengan la administración y fortalezcan la política. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le presentaremos uno de los destinos turísticos en Malang, Java Oriental. Manténganse en sintonía. Oyentes, Malang nunca termina de ofrecer su belleza natural. Algunos destinos turísticos en Malang no debe perderse de su agenda de visita, principalmente objeto de turismo oculto. Hay un objeto turístico oculto que es digno de ser visitado y se ha hablado recientemente. El objeto de turismo se llama Bedengan Malang, un objeto de turismo que tiene un concepto de terreno de camping. Oyente, si eres amante de la naturaleza, Bedengan Malang es un lugar adecuado para ti. Como lugar de acampada, el lugar tiene matices que aún son naturales. Hay muchos árboles sombreados y altos. El río que fluye en la zona es tan claro y fresco. Según la población local, su agua proviene de la cascada Bruce. El área, que es bastante amplia, hace que los turistas puedan establecer carpa libremente. Oyentes, antes de ser destino turístico en Malang, Bedengan era un área utilizada como vivero de árboles. La gente local lo llamó Bedengan. Por lo tanto, este destino turístico se llama Bedengan Malang. Esas plantas son naranjos. Entonces, en este destino turístico, los turistas pueden recoger directamente las frutas naranjas de los árboles. Hay 12 tipos de frutas de naranja que se pueden elegir. Las frutas de naranja que han sido recogidas se pueden disfrutar en el lugar o también para llevarlas a casa. Oyente, aunque el destino turístico de Bedengan Malang sigue siendo natural. Las instalaciones como la zona de estacionamiento, la mezquita y el baño se han proporcionado. Aunque esas instalaciones son aún simples, es suficiente para ayudar a los visitantes. Bedengan Malang se encuentra en la aldea de Selokerto, pueblo de Selorejo, distrito de Dau, en la Regencia de Malang. Si sale de la ciudad de Malang, puede alcanzar la distancia de alrededor de 25 kilómetros. Tienes que pasar a la calle de Joyo Agung hasta Selokerto. Al llegar a Bedengan Malang, solo paga 5.000 rupiah, un valor menos de un dólar americano por persona. Para la tarifa de estacionamiento se cobrará 2.500 rupiah, menos de un dólar americano por motocicleta, y automóvil o coche 5.000 por automóvil. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, que se trata de Bedengan Malang, provincia de Jawa Oriental. Gracias por escuchar.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados radioescuchas, ahora el segmento del programa Vamos a hablar el idioma indonesio, que presenta los vocabularios del idioma indonesio y les guía a hablar o utilizar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo y Fomento de Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es Memperkenalkan Hari, o en español significa presentar los días. Bueno, ahora transmitiré la conversación entre Sinta OA y Tony OB. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguir después de mí. Sinta OA. Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? En idioma español significa Va a ir al templo de Prambanan? Tony OB responde, Ya, saya akan ke sana hari Senin. Ya, saya akan ke sana hari Senin. En español, Sí. Estaré ahí el lunes. Sinta OA dice, Senin, sekarang hari Senin. Senin, sekarang hari Senin. En español significa lunes, ahora es lunes. Tony OB responde, Oh, besok hari apa? Oh, besok hari apa? Significa, Ah, ¿qué día es mañana? Sinta OA responde, Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. En español, mañana es martes. Tony OB. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok. Hari Selasa, Mbak. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok hari Selasa, Mbak. En español significa Oh, iré al templo de Prambanan mañana el martes, señora. Sinta o a Lusa. Lusa. En español, el pasado mañana. Lusa berarti hari Rabu. Lusa berarti hari Rabu. Dice Tony. ¿Qué significa en español? El pasado mañana significa miércoles. Como siempre, transmitiré la frase o vocabulario del idioma indonesio relacionado con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente y pueden repetir después de mí. ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? ¿Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Significa en español. ¿Va a ir al Templo de Prambanan? Ya. Ya. Significa sí. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Significa iré allí. Tidak. Tidak. En español, no. Saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Significa en español, no iré allí. Hari ini. Hari ini. Significa en español, hoy. Hari Senin. Hari Senin. Significa en español, el lunes. Besok. Besok. Significa mañana. Besok hari apa? Besok hari apa? En español, ¿qué día es mañana? Muchas personas que vienen a Yogyakarta visitan el Templo de Prambanan, que es el templo hindú más grande de Indonesia. En el contexto del diálogo entre Sinta y Tony, Sinta quiere saber si Tony irá al Templo de Prambanan o no. Por lo tanto, Sinta preguntó, ¿vas al Templo de Prambanan? En idioma indonesio, ¿apakah kamu akan pergi ke Candi Prambanan? Entonces, si preguntan sobre el plan de alguien para ir a un lugar, digan, vas a, y luego siguen el nombre del lugar. Por ejemplo, Tony dice, ¿apakah Anda akan pergi ke Inggris? ¿Apakah Anda akan pergi ke Inggris? En español, ¿vas a ir a Inglaterra? O, ¿apakah Anda akan pergi ke Jakarta? ¿Apakah Anda akan pergi ke Jakarta? En español, ¿vas a ir a Jakarta? Para responder la pregunta, si es cierto que irá al Templo de Prambanan, pueden responder, sí, voy a ir ahí. O, sí, voy a ir al Templo de Prambanan. Sin embargo, si no van a ir al Templo de Prambanan, pueden responder no o tidak. Saya tidak akan pergi ke sana. No, no voy a ir ahí. O no, no voy a ir al Templo de Prambanan. En idioma Indonesia, tidak, saya tidak akan pergi ke Candi Prambanan. Estimados oyentes, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy.
El mundo musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, todavía con RRI World Service Voice of Indonesia o la voz de Indonesia en el segmento del mundo musical. En esta edición del Mundo Musical les presentaremos las canciones de un cantante masculino llamado Angie. Bueno, para comenzar el Mundo Musical les ponemos una canción de Angie titulada Ternyata Cinta, o en español, De Hecho El Amor. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Ternyata Cinta, presentada por Angie. La canción titulada Ternyata Cinta, que describe cómo el amor le da este poder, es la primera canción en solitario o en canción, la primera canción solista cantada por Angie. El año 2011, Angie ha estado activo durante mucho tiempo en la escena musical de Indonesia. El año 2004, Erdian Aji Prihartanto, o mejor conocido como Angie, una vez hizo una audición para el evento de búsqueda de talentos en la estación de televisión privada de Indonesia. Desafortunadamente, Angie no pasó la audición. Más tarde, en 2005, Angie se unió a la banda musical Drive. Uniéndose a la banda musical Drive, inmediatamente alzó el nombre de Angie en la industria de la música de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, antes de continuar, vamos a escuchar una canción de Angie titulada Kekasih Terhebat.
Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Kekasih Terhebat. A través de esa canción, Angie quiso o quiere describir que él es el mejor enamorado o amado de su esposa, Vina Natalia, quien es también una cantante indonesia. Estimados escuchas, Drive ha levantado el nombre de Angie, pero desafortunadamente Angie eligió dejar la banda Drive el año 2011. Al salir de la banda musical Drive, Angie no guarda silencio. Angie eligió su carrera en solitario y bastante activo en el trabajo y actúa en el escenario. Además de estar activo en la música, también Angie es muy activo en el canal de su YouTube titulado Dunia Manji. En el canal de su YouTube, Angie subió el contenido sobre música y varias cosas más. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de Angie.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya, untuk dia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming. La transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Kamu yang aku butuhkan. jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.